Vice President and I had the opportunity to meet with many of the
El presidente y vicepresidente de Estados Unidos visitan la ciudad de Orlando, Florida.
ICE will probably rely more on guerrilla tactics.
Director de la Agencia Central de Inteligencia CIA advierte que el Estado Islámico está modificando su estrategia.
While each crime is distinct, they all share certain
y el Senado estadounidense realiza audiencias sobre amenazas criminales transnacionales.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Mientras los líderes políticos discuten sobre armas y terrorismo, el presidente Obama trata de ayudar a sanar a una comunidad desconsolada durante una visita solemne este jueves a Orlando, Florida. Como lo ha hecho en otras tragedias, Obama no pronunció discursos ni propuso acciones durante su visita a una comunidad que está sufriendo las consecuencias del peor tiroteo en la historia de Estados Unidos. El mandatario pasó la mayor parte del tiempo acompañando a las familias de las 49 víctimas, reuniéndose con médicos, paramédicos y otros socorristas que fueron los primeros en llegar al club nocturno. El primer mandatario estadounidense, junto al vicepresidente Joe Biden, colocó una sencilla ofrenda floral en un lugar donde improvisadamente se ha rendido homenaje a las víctimas del ataque en Orlando. Esta tarde el vicepresidente y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con las familias aquí. Como pueden imaginarse, el dolor de ellos es indescriptible. Por medio del sufrimiento de ellos y de sus lágrimas, nos hablaron de la alegría que sus seres queridos trajeron a sus vidas. Hablaron de sus hijos e hijas, tanto jóvenes en sus 20s y en sus 30s, tantos estudiantes que estaban concentrados en su futuro. Esta visita de bajo perfil refleja el intenso desafío que enfrenta el presidente Obama para hallar algo importante que decir mientras las causas del ataque se vuelven cada vez más turbias. Incluso para aquellos que sepultarán a sus seres queridos, no queda claro qué hizo que un musulmán de 29 años de edad, nacido en Nueva York, abriera fuego en un centro nocturno de Orlando el domingo en la madrugada y que, según versiones, era asiduo visitante del lugar. Ante el Senado estadounidense, el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, John Brennan, advirtió que el autodenominado Estado Islámico está modificando su estrategia y capacitando a sus seguidores para llevar a cabo más ataques, incluso a través de la infiltración de refugiados.
Esta declaración del director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, John Brennan, elevó aún más las alertas en el país.
El grupo probablemente está explorando una variedad de maneras para infiltrar a sus miembros en Occidente a través de flujos de refugiados, rutas de tráfico humano y métodos legítimos.
La CIA trabaja actualmente para esclarecer los lazos que podría haber tenido el atacante de Orlando con el grupo terrorista Estado Islámico, que, según el director de la agencia, está cambiando su estrategia.
Creemos que Estado Islámico está entrenando e intentando desplegar operativos para lanzar más ataques. Tiene una gran base de seguidores occidentales que podría servir como operativos para ataques en Occidente.
Y el Internet, según Brennan, es su mejor arma.
Daesh difunde sus productos mediáticos en varias plataformas, incluidas las redes sociales, aplicaciones móviles, radio y medios impresos. Para diseminar su propaganda en línea, usa primordialmente Twitter, Telegram y Tumblr.
Brennan concluyó su comparecencia en el Senado reiterando que la amenaza de Daesh debe combatirse globalmente.
En cuanto a compartir información, operaciones conjuntas y complementar nuestras respectivas fortalezas y capacidades para que podamos destruir completamente a Daesh.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos analizó en una audiencia el creciente entendimiento y la respuesta a las amenazas criminales transnacionales. Allí compareció el embajador William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, quien reportó que la principal amenaza estratégica del delito transnacional la representan las drogas. Debemos manejar una transición de la cocaína a la heroína. Su uso ha bajado en un 50%, pero el consumo de heroína ha explotado, señaló Brownfield. El diplomático también expresó que la segunda gran amenaza estratégica en este siglo XXI es, y citamos, el enorme y nuevo campo de actividades del crimen organizado, que no incluyen drogas ni terrorismo, pero sí tráfico humano tráfico de vida silvestre, tráfico de armas, minería ilegal, explotación forestal, delitos cibernéticos y el robo de propiedad intelectual.
While each crime is distinct, they all share certain enablers.
Aunque cada delito es distinto, comparten ciertos habilitadores. Ellos requieren de corrupción para manejar sus redes de tráfico y lavado de dinero para convertir ingresos ilegales en propiedades legítimas. Todos ellos se aprovechan de débiles instituciones gubernamentales y se benefician de la pobreza, de la mala educación y de la falta de empleos. En el crecientemente globalizado siglo XXI, el crimen organizado transnacional podría ser la amenaza más grande que enfrentan las autoridades policiales en Estados Unidos. Otro de los asuntos mencionados por el embajador Brownfield fue el relacionado con China, nación que cuenta con la industria farmacéutica más grande del mundo y que no parece estar dispuesta o interesada en establecer regulaciones. Una de las áreas en las que Estados Unidos ha comenzado a conversar con Beijing es la producción de la sustancia llamada fentanilo. La aplastante mayoría del fentanilo que se consume en Estados Unidos, que por cierto también produce fentanilo, pero con propósitos médicos legítimos, procede de China. Muy poca de la sustancia producida aquí sale al mercado negro. Brownfield expresó en otro orden informativo que, en su opinión, es posible que las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC lleguen a su conclusión sin necesidad de hacer retroceder el reloj 8 o 9 años con respecto al cultivo y producción de drogas en esa nación suramericana. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley expresó que no desea criticar a Bogotá porque ha sido aliada en este caso y socia en el Plan Colombia. No obstante, mencionó que allí, en poco más de 2 años, se ha duplicado la cantidad de cocaína producida, un hecho preocupante, destaca el alto funcionario, tomando en cuenta que, tradicional e históricamente, la droga es transportada a Estados Unidos. Necesitamos trabajar juntos para ver cómo enfrentamos la erradicación, es decir, detener los cultivos, acabar con los laboratorios que convierten la coca en cocaína, perseguir a las organizaciones delictivas que no son solamente la guerrilla, las FARC, sino los grupos que trafican el producto y, finalmente, cómo incautar la droga mientras es transportada desde Colombia a Norteamérica y cómo atacar sus redes financieras. El embajador Brownfield expresó que continuará sus conversaciones con el gobierno de Colombia porque están de acuerdo en que existe un grave problema y que es necesario, y citamos sus palabras, que trabajemos juntos para resolverlo. El alto funcionario señaló en otro punto que el gobierno de México está trabajando con el de Estados Unidos y que en el caso de fentanilo, que es una sustancia controlada en México, es decir, que no está abiertamente disponible, de manera que esa sustancia es transportada en ese país por medios de redes criminales. El 90% de la heroína que ingresa a Estados Unidos es producida en México y transportada desde ese país. El gobierno de Washington está trabajando para reducir el uso nacional, al tiempo que el gobierno mexicano cuenta con un nuevo plan nacional para enfrentar el problema de la heroína. La corrupción es el gran habilitador para el tráfico de drogas, francamente para cualquier tipo de tráfico ilegal en el mundo. Hasta el punto que yo diría que si no hubiera corrupción, las redes de tráfico no funcionarían, no podrían operar. Y la corrupción literalmente es la corrupción de individuos, podrían ser de funcionarios de aduana, fronterizos, podrían ser agentes de policía o funcionarios de puertos y aeropuertos. En otras palabras, es la corrupción la que les permite mover físicamente sus productos a través de los cuellos de botella, porque cualquier red de tráfico va a tener cuellos de botella, usualmente en las fronteras, podrían ser en los aeropuertos fronterizos o en los puertos marítimos fronterizos, pero ellos tienen que hacer sus productos y hacer pasar esos productos por esos puntos. El embajador Brownfield es secretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley y compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Mientras los líderes políticos hablan sobre armas y terrorismo, el presidente Barack Obama trata de ayudar a sanar a una comunidad desconsolada durante la visita solemne que hizo este jueves a Orlando. Por otro lado, una caja negra del avión de Egypt Air, que se precipitó al Mediterráneo el mes pasado, causando la muerte a las 66 personas que iban a bordo, fue recuperada, informó este jueves el Comité de Investigación de Egipto. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Tobinger en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm in the CIA.
Are you joking with me right now?
El humor y la aventura llegan de la mano de Kevin Hart y Dwayne Johnson.
Story? Yes, story? Yes.
Pixar nos trae la secuela de Finding Nemo. Con Finding Dory y Chris Bruno. Llega con un drama familiar a Remarkable Life. Estos son algunos estrenos cinematográficos en Estados Unidos. La acción y el buen humor llegan a las salas de Estados Unidos con Agencia Central.
You should know one thing about me. I'm in the CIA.
Are you joking with me right now?
Kevin Hart y Dwayne Johnson llegan después de años de no verse en trabajos totalmente diferentes.
3 weeks ago, an enemy of the state stole the encryption keys to the entire U.S. spy satellite program.
Hart es un analista con una vida sencilla, mientras La Roca es un agente de la CIA que llevará a su amigo de la infancia a vivir una aventura de espionaje.
Now that you're in,
I'm not in.
I know, but they think you're in.
But I'm not.
La cinta hace una crítica al acoso escolar. La historia tiene que ver con un personaje abusado en la escuela, quien termina siendo uno de los agentes más importantes de la CIA.
That was so close.
Migration is about going home, which is
Finding Dory, la esperada secuela de la exitosa película de animación Finding Nemo, llega a las salas de cine.
My mom, my dad, I have a family.
We will never forget.
El nuevo trabajo de Pixar promete convertirse en un gran éxito este verano, especialmente durante las vacaciones escolares.
Yes, story? Yes.
You and I were friends.
No.
La cinta está dirigida por Andrew Stanton, quien dirigió Finding Nemo hace 13 años. La trama está basada en los esfuerzos de Dory por vencer sus marcados problemas de memoria para iniciar junto a Nemo y Marlin la búsqueda de sus seres queridos a través de la costa de California. La secuela de Finding Nemo promete cautivar a la audiencia infantil y, ¿por qué no?, a los adultos.
The best way to make a woman jealous is to have a different one on your arm.
A Remarkable Life.
Llega con un drama familiar. La vida de un hombre quien es abandonado por su esposa, quien a su vez mantiene una relación con otra mujer. La vida de Lenny, interpretada por Chris Bruno, se convierte en una pesadilla porque además pierde su trabajo. A la vida de este personaje llega una mujer quien le hará cambiar sus niveles de autoestima y le ofrecerá unas perspectivas de vida totalmente diferentes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con el profesor Carlos Indacochea, quien es analista político y experto en ciencias políticas, y quien se encarga de analizar la campaña presidencial de Donald Trump.
Tenemos, desde que él es candidato virtual, una suerte de matrimonio de conveniencia que está resultando cada vez más inconveniente. En rigor, Trump no está acostumbrado a funcionar en un grupo de decisión colectiva como es un partido político. Él es un republicano reciente y evidentemente ha empleado esta afiliación para llegar a ser candidato a la presidencia. Tiene por lo demás él mismo tendencias muy ególatras, ¿no? Entonces él siente que él es el dueño del partido y no debería ser al revés. Creo que esto pone a los republicanos en una situación muy difícil, en donde continuamente lo critican, pero dicen que lo apoyan como candidato, y en donde él amenaza con virtual o explícitamente con llevar su candidatura independientemente, ¿no?
Exactamente. Y profesor, han sido varios los líderes republicanos que muy a regañadientes han aceptado que deben ponerse detrás de lo que podría ser la candidatura del nominado republicano. Pero, ¿cuál debería ser la actitud real de ellos? Porque está en peligro la estabilidad del partido, ¿verdad?
Es decir, yo ya creo que han emprendido una ruta en donde no pueden ganar. Es decir, no pueden ganar como partido. Aún si Trump ganara la presidencia, la incoherencia entre lo que él propone y lo que hace y lo que el partido ha propuesto tradicionalmente, o por lo menos los últimos 40 años, es enorme. Entonces, allí vamos a tener una tensión entre quien se supone que es el líder del partido y está gobernando en nombre de él y el propio partido. Si pierde, tanto más, y es una probabilidad bastante alta. La distancia entre el candidato presidencial y los otros candidatos, recordemos bien que los republicanos están en el Congreso, están en el Senado, en la Cámara de Representantes.
Claro, son mayoría.
En las gobernaciones. Todas estas cosas se ven amenazadas muy fuertemente, tanto si Trump se hace independiente, como si gana como republicano, como si pierde como republicano. Los tres escenarios son indeseables. Yo no encuentro una situación más grave, más crítica para el Partido Republicano que esa, ¿no?
¿Qué probabilidades reales tiene Trump de lanzarse a una candidatura sin el Partido Republicano?
Él puede sostener una candidatura. Ha probado que puede tentar a los medios de prensa para que le presten atención y le prestan una atención desmesurada. Por otro lado, él tiene algunos recursos. A pesar de lo que ha declarado muchas veces y de manera muy arrogante que él financia su propia campaña, eso no es cierto. Pero los recursos sí pueden ser puestos a disposición de un aparato que recoja donaciones. Y como vemos, hay millones de estadounidenses que están dispuestos a donar. Por supuesto que no son una mayoría, pero hay lo suficientes como para sostener una campaña y permitirle a él tener alguna figuración en la votación. Creo que sin el Partido Republicano no gana. Eso sí me parece muy claro. Y no solo eso, sino que obligaría al partido a elegir de alguna manera otro candidato y ponérselo como rival. Esto ciertamente dividiría los votos del espectro derechista, digamos, en los Estados Unidos, y le abriría paso a Hillary Clinton como una avalancha, ¿no?
Carlos Indacochea es profesor, analista político y experto en ciencias políticas. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for
scare.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, una terapia fotodinámica que toma solo 90 minutos podría ser el más reciente avance para combatir el cáncer.
Un tratamiento de solo 90 minutos, sin radiación ni quimioterapia, mantiene las esperanzas para pacientes con cáncer de próstata. La nueva terapia fotodinámica es completamente indolora y, según el urólogo Jack Baniel, las pruebas realizadas en América Latina muestran una impresionante tasa de esclarecimiento.
El paciente puede estar curado de su enfermedad o quizás no, pero obtienen un remedio de por lo menos 20 a 30 años, que es exactamente lo que queremos. La mayoría de los pacientes están entre los 60 y 70 años de edad, no todos ellos saludables, y si se les brinda 10 o 20 años de buena salud y sin efectos secundarios, entonces hemos causado una revolución.
Es una terapia focal que destruye tumores en la próstata, dejando intacto la glándula y la mayoría de los tejidos. Utilizando ultrasonido, los médicos insertan conductores en el cuerpo, cerca de los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Se colocan fibras ópticas dentro de los conductores. Un fármaco llamado TUCAD, que hace la luz tóxica a tejidos vivientes, es inyectado a la sangre del paciente. Al iluminar las fibras ópticas dentro del paciente, las células que tocan la luz mueren instantáneamente, dejando a los pacientes llenos de alegría.
So one day after the treatment,
en un solo día estaba de regreso en casa y tres días después ya estaba en el trabajo, viviendo una vida completamente normal como antes.
El tratamiento ya fue aprobado en México. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La compañía Airbus espera hacer un uso de un importante hábitat ecológico para producir combustible para sus aviones.
El gigante de la aviación Airbus espera que algún día las algas ayuden a impulsar sus jets y bajar sus emisiones de dióxido de carbono. Airbus trabaja de la mano con la Universidad Técnica de Múnich para cultivar los organismos fotosintéticos en un laboratorio. Las algas se cultivan en agua con un 6 a 9% de sal. Una combinación de luz con dióxido de carbono hace el resto del trabajo, como lo explica Tomás Brueck de la Universidad Técnica de Múnich.
Se necesitan algas que generen grasas y aceites. Con la luz y el dióxido de carbono forman una biomasa y con la falta de nitrógeno en la cultivación, las grasas y aceites alcanzan entre el 50 a 70% de su peso celular. Estas se extraen y se convierten en combustible.
En tanques abiertos, las algas crecen 12 veces más rápido que aquellas cultivadas en suelo.
Con el tiempo, será posible ofrecer queroseno hecho de algas a un precio competitivo.
Los investigadores creen que para el año 2050, el biocombustible proveniente de la agricultura proveerá hasta el 5% de los combustibles para los jets. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobierno de Nicaragua expulsó de su país a Evan Ellis, un politólogo estadounidense experto en relaciones diplomáticas entre China y América Latina. El argumento para la expulsión fue que el especialista aparentemente no tenía una autorización oficial para realizar investigaciones en Nicaragua sobre el canal interoceánico que está en el cual está trabajando una empresa o un grupo empresarial chino. Evan Ellis es profesor e investigador del Colegio de Guerra perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por ende empleado civil del gobierno estadounidense. Aparentemente son más los funcionarios expulsados, informó John Kirby, vocero del Departamento de Estado. La expulsión de tres funcionarios estadounidenses de Nicaragua ocurrió el 14 de junio. Creemos que no es justificada y es inconsistente con la agenda positiva y constructiva que buscamos con el gobierno de Nicaragua. Los tres funcionarios se encontraban realizando labores temporales en ese país y llegaron recientemente. Esa medida tiene el potencial de impactar negativamente en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua, particularmente en el aspecto comercial. Transmitimos nuestro profundo descontento al embajador Francisco Campbell, aquí en Washington, el embajador nicaragüense en Estados Unidos. John Kirby, vocero del Departamento de Estado. Con una maniobra política que bloqueó la actividad del Senado por unas 15 horas, un grupo de legisladores demócratas logró que sus colegas republicanos accedieran a debatir la controversia sobre la legislación de porte de armas en este país.
15 horas de discurso sobre la falta de control de armas en Estados Unidos por parte del senador demócrata Christopher Murphy abrió las puertas de una discusión que muchos sectores de la sociedad estadounidense han pedido por años.
Disagreements. Tenemos desacuerdos sobre lo que debemos hacer, pero lo que no entiendo es por qué no intentamos, al menos, encontrar un terreno común en este plano.
Al parecer, los esfuerzos por parte del senador Christopher Murphy y otros 40 legisladores demócratas dieron buenos resultados. El Congreso acordó llevar votaciones al respecto y un debate sobre dos medidas. Una es la prohibición de obtener licencias de armas para personas que están en la lista de terroristas. La segunda es ampliar la verificación de antecedentes durante ferias de armas y ventas por Internet. Sin embargo, antes de tomar cartas en el asunto, los republicanos advierten que hay que estudiar detenidamente estas propuestas de ley. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, hizo un llamado a los legisladores para que se protejan los derechos de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que están en juego.
¿Ir tras la Segunda Enmienda es la manera de parar el terrorismo? No. Estamos en este momento votando en un proyecto de ley para perseguir yihadistas que se producen en el país. No quitemos los ojos de la bola. Esta es una persona radicalizada por terroristas y cuya autoría proviene de ISIS.
A pesar de que no se prevé que una nueva legislación sea adoptada este año o que todos los legisladores estén de acuerdo, por lo menos ha habido una respuesta inmediata y de manera bipartidista en el Capitolio estadounidense. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los dos bandos en el debate sobre si Gran Bretaña debe permanecer en la Unión Europea suspendieron este jueves sus campañas luego de que una parlamentaria fuera asesinada en el norte de Inglaterra. La laborista Jo Cox se había involucrado en una escaramuza entre dos hombres en la aldea de Birdstall, 320 kilómetros al norte de Londres, dijeron testigos según la agencia Press Association. El número de venezolanos que busca asilo en Estados Unidos aumentó sustancialmente en momentos en que se agrava la crisis del país sudamericano, cuya economía depende fundamentalmente del petróleo. Los datos más recientes de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos muestran que, en marzo de 2016, los venezolanos se ubicaron en segundo lugar entre los países que han presentado solicitudes de asilo, con 1.345 durante ese mes. Solo los ciudadanos chinos presentaron más solicitudes. En Argentina, el exsecretario de Obras Públicas José López, protagonista de un escándalo al ser descubierto cuando intentaba ocultar 9 millones de dólares en un monasterio, se negó a declarar este jueves ante un juez federal. López compareció ante el juez Daniel Rafecas, a quien no respondió preguntas en una indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito. El detenido llegó a la sede de los tribunales federales en medio de un fuerte operativo de seguridad con casco y chaleco antibalas. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo, y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.